En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La radical dignidad de la vida humana es el principio básico de la doctrina social de la Iglesia y de toda la ética humanista. Es claro que la vida es el mayor bien que posee la persona y esta dignidad ha de ser defendida en cualquier momento de su vida, también el momento de la muerte. Así lo ha manifestado siempre la Iglesia, pero en estos tiempos aparecen en la agenda política propuestas que apuestan abiertamente por una eutanasia activa y que cuestionan de raíz el derecho a la vida en su final, así como el papel de pacientes, familiares y profesionales sanitarios. Frente a estos planteamientos, existe en nuestros hospitales una realidad que debemos de conocer mejor, la de las unidades de cuidados paliativos, en la que se trabaja muy duro por mitigar los sufrimientos terminales de quien está en trance de vivir su propia muerte. En la semana en la que se celebra la Pascua del Enfermo, conoceremos un poco más la realidad de los cuidados paliativos en nuestra diócesis de Segovia. Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, un viernes más. En el control de sonido, Cristina Castellanos les habla. Encantada, Marta Benito. Saludamos esta tarde de viernes a David. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes a todos los oyentes.
También saludamos a don José García Velázquez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es médico, él es miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Segovia y también ha sido miembro de la Asociación Española contra el Cáncer. Con él vamos a hablar esta tarde de los cuidados paliativos, de los cuidados al final de nuestra vida. Como decíamos en el editorial, de vivir nuestra propia muerte. Comenzamos preguntando y un poco aclarando terminología, si le parece, don José. Hablemos de qué son los cuidados paliativos.
Bueno, los cuidados paliativos es importante conocer qué consisten, efectivamente. Hacías alusión, por ejemplo, a cómo están funcionando los cuidados paliativos en el Hospital de Segovia. Los cuidados paliativos fundamentalmente son de atención primaria. Entonces, los cuidados paliativos supone que cuando una persona está en una situación ya, digamos, de enfermedad terminal, que no existe posibilidad de que haya una curación, vaya recibiendo unos tratamientos sintomatológicos de cara a los síntomas que pueda tener en relación con la enfermedad que tenga. Pero no solamente eso, sino también satisfacer sus necesidades a nivel social, a nivel espiritual, a nivel de amigos, a nivel familiar, etcétera. Con lo cual, el primer eslabón de los cuidados paliativos y muy fundamental es la atención primaria. Después, en el caso de que no necesiten ya una atención más especializada, está la unidad de cuidados paliativos, que está ubicada en el hospital. A esa unidad los derivan los médicos de atención primaria. No van por iniciativa de los familiares o de la persona, sino a través de atención primaria o de oncología, por ejemplo. Vamos, pues fundamentalmente desde atención primaria. Y entonces son el equipo de cuidados paliativos que está ubicado en el hospital. Su función fundamental la hacen a nivel de los domicilios, es decir, se recorren toda la provincia. De manera que ellos están ubicados en el hospital general, pero atienden a los pacientes a nivel domiciliario, a los pacientes y a la familia, que es fundamental. Y luego ya solamente en el último caso de que una persona, por problemas de la sintomatología que pueda tener al final de la vida o por agotamiento de la familia, necesiten un ingreso para alguna situación especial, están las camas de cuidados paliativos en el hospital general, o bien para cuando se llega ya el momento de la muerte, que a veces, en algunos casos, en vez de producirse en casa, se produce en esas camas del Hospital General. Pero son los tres niveles, ¿eh? Y fundamental, la atención primaria. Es la puerta de entrada, como de otras patologías, a nivel de todo lo que se refiere a problemas médicos. Después, el equipo especializado. Y por último ya, para casos ya de más gravedad dentro de las complicaciones o de que la muerte no se produzca en casa, sino que se produzca en el hospital, esas camas que hay en el Hospital de Segovia.
Nos ha hablado de que el centro base de ese equipo de cuidados paliativos se encuentra radicada en el Hospital General, en nuestra capital. Pero ¿quiénes componen este equipo? ¿Y cuántos equipos hay? Porque si hablamos de la provincia estamos hablando de mucha distancia.
Claro, eso es un tema importante. Es muy importante. Además, teniendo en cuenta que la atención que hacen este equipo es muy personalizada. Una de las cosas que llama la atención estando con ellos es que parece que solamente tienen que atender a la persona con la que están. Nunca van con prisa, y siempre dedican todo el tiempo que necesiten a la persona y a la familia que están atendiendo. Entonces, hoy están preparados por una parte a nivel de adultos, está un médico, una enfermera y el psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer que trabaja con ellos directamente. Y en este caso aparecerían ya otros dos psicólogos más que colaboran con la Asociación Española contra el Cáncer. Y luego, con lo que se refiere a los niños, que también habría que hacer ahí un matiz, porque los cuidados paliativos en pediatría son diferentes. En adultos estamos hablando de enfermedad terminal. En los niños estamos hablando de pacientes que tienen enfermedades incurables. La mayor parte de los cuidados paliativos en adultos son oncológicos, son de problemas de pacientes con cáncer que ya no tienen solución, no tienen curación. Y entonces se les puede trabajar con ellos desde el punto de vista sintomático, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, espiritual, etcétera, que es fundamental. En los niños se trata fundamentalmente el 70% de enfermedades que no tienen cura, que son suelen ser neurológicas, degenerativas, y solamente un 30% de casos oncológicos, porque por fortuna la mayor parte de los casos son de cáncer en los niños se curan. Y entonces, en este caso hay tres pediatras, dos pediatras en el hospital y una pediatra en atención primaria, con el apoyo de los psicólogos de la Asociación Española contra el Cáncer y, por supuesto, de los trabajadores sociales. Y luego funciona una comisión dentro del hospital, vamos, eso es como está organizado dentro de Castilla y León en todas las provincias. Una comisión de cuidados paliativos en la que participan un equipo y otro.
Don José, todos estos profesionales, de los que está hablando, me imagino que necesitan una formación muy, muy específica y sobre todo una gran sensibilidad, ¿no?
Efectivamente, sí. Además, como digo, es espectacular. A mí me llama muchísimo la atención, porque claro, ellos lo que quieren desde el principio es que se les lleguen los casos lo antes posible, porque para ellos es fundamental establecer el contacto con la persona enferma y con la familia.
La confianza, seguramente, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Esa persona que se abra, que deje fluir todo aquello que siente.
Claro, y es importante, bueno, al paciente hay que decirle, como dicen los oncólogos y dicen los de cuidados paliativos, la verdad soportable. Cada uno va a pedir hasta donde él quiere, es decir, que si un paciente quiere, como cada vez nos ocurre más hoy día, conocer cuál es la realidad de su diagnóstico y de su pronóstico, lo va a tener. Eso de todas formas va a facilitar el que se pueda hablar, el que se pueda hablar el paciente con su familia, con sus amigos, que no sienta el vacío, ese vacío del silencio que muchas veces se hace alrededor del paciente cuando está en una situación terminal. Entonces pueden trabajar con él, conocer sus necesidades. Y ya digo, no solamente es tratar los síntomas, que muchas veces se habla del dolor, de las náuseas, de las llagas que pueden salir, etcétera. No, eso es solamente parte. Eso es solamente parte del tratamiento. Porque hay cosas que se alivian sin necesidad de fármacos, que a veces el dolor es más espiritual o mental que físico. Entonces, toda esa serie de necesidades es importante tenerlas en cuenta. Lo mismo que el equipo de cuidados paliativos trabaja con la familia para preparar el momento final, si es que está ya cerca, y luego trabaja con la familia durante el duelo. Entonces, es importante que esto la gente lo sepa, pues para que pierda ese miedo que en un momento determinado pueda tener, sabiendo que dejándose ayudar van a ir mejor las cosas, como es la experiencia, ¿eh? O sea, todas las cosas que estoy comentando es la experiencia de la gente a la que se les ha atendido desde cuidados paliativos. Luego van a dar las gracias y hay muchas veces que los profesionales, si tienen tiempo, incluso van al funeral a lo mejor, o por lo menos acompañan a la familia y hablan con ellos después luego para facilitarles que el duelo sea lo más natural posible.
¿Se habla en los medios de comunicación de cuidados paliativos y cuánta es la inversión real en estos cuidados paliativos? Porque a veces pensamos que no tenemos tantos recursos para los cuidados paliativos y sí para otro tipo de acciones.
Claro, sí. En realidad, pues como se puede ver, con un solo equipo para toda la provincia, la cantidad de kilómetros que se hacen es tremenda, ¿no?
Y el tiempo,
y realmente, claro, realmente sería necesario ir ampliando la cobertura. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el año 2015, como cuidados paliativos que necesitan equipos específicos, estarían alrededor de los 260. pacientes y familia, porque insisto, no solamente es tratar a la persona, al paciente que está en esta situación, en el adulto, de enfermedad terminal. En teoría, son pacientes que les queda un máximo teórico de unos 6 meses de vida. Y entonces, pues efectivamente, se necesitaría ir aumentando los recursos. Esto lleva a lo largo del tiempo una evolución, porque hasta hace unos años los cuidados paliativos dependían directamente de la Asociación Española contra el Cáncer. Por eso estaban más enfocados a los pacientes de oncología. Los cuidados paliativos no son solamente oncológicos en el adulto, son la mayor parte de ellos, pero hay otras patologías neurológicas, etcétera, etcétera, que también van a ser tributarias de cuidados paliativos. Y a la vez se pueden imbricar las dos cosas, es decir, que en un principio se va haciendo el tratamiento en lo que se pueda curativo, pero teniendo en cuenta que ya hay que ir estableciendo ese tratamiento sintomático y tal, y en un momento determinado en el que se dé un punto de inflexión, ya pasar directamente a los cuidados paliativos cuando no se pueda hacer ya curativa. Desde luego, lo que está desterrada es la famosa frase aquella que decíamos antiguamente los médicos: lo siento, no puedo hacer más por su padre, por su madre o por usted. Qué mentira. Siempre se puede aliviar, acompañar y consolar.
Pues yo creo que con estos términos finalizamos intentando clarificar un poco qué son los cuidados paliativos, que yo creo que muchas veces son los grandes desconocidos. Por desgracia, los pacientes oncológicos vamos siendo cada vez más y vamos conociendo esta realidad en nuestros hospitales y en nuestros hogares. Muchísimas gracias, don José, por acercarnos a esta realidad.
Gracias a vosotros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace unos fines de semana se inauguraba la visita nocturna a la catedral. Nos va a hablar un poco de ello José María Rubio. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, pues siempre fue un referente la catedral, un referente cultural de la ciudad, pero yo creo que ahora un poquito más si cabe, ¿no?
Evidentemente, claro, las catedrales pues configuran pues buena parte de lo que ha sido la historia de las ciudades, ¿no? Y en ellas pues efectivamente en lo que es arquitectura, escultura y pintura pues está concentrado pues seguramente las obras y las piezas de mayor valor. Ahora sí, como dices, un poquito más, porque en nuestra catedral hace ya algo más de 4 años, 4 años y 8 meses se abrió la visita a la torre. Pero ahora ofrecemos esa nueva posibilidad que el Cabildo ha querido mejorar todavía o ofrecer una oferta más variada, ¿no? Haciendo visitas nocturnas los viernes, sábados y domingos a las 9:30 desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, ambos inclusive.
¿Qué es lo que más se valora de esa visita nocturna?
Yo
de la torre
es una,
y de la catedral.
Es una muy buena pregunta porque, mira, Marta, la visita tiene dos partes. Es verdad que el plato fuerte es subir a la torre, pero luego vamos a dejar un espacio como para hacer un paseo fotográfico por la catedral, pero toda ella iluminada. Y además, es una visita donde, lógicamente, no hay turismo, porque estamos hablando cuando se baje, y el poder recorrer esa catedral, digamos, un grupo muy reducido de personas que darse en detalles y, sobre todo, ver la catedral de otra manera, como se ve de forma nocturna. Hay que recordar que vamos a tener todas las luces dadas, pero que las luces de la calle hacen introducir su luz a través de las vidrieras, y lo que es muy, muy importante en esta visita es que esa luz artificial que introduce desde fuera hacia adentro nos va a hacer ver el perfil del dibujo de las vidrieras de una forma extraordinaria, mucho mejor que de día. De día resalta más el color y de noche resalta mucho más el dibujo, con lo cual es un extraordinario complemento para conocer esa gran colección de vidrieras que tiene la Catedral de Segovia.
¿Cuál es la apreciación de la gente cuando termina esa visita? Porque me imagino que las estás haciendo también, ¿no?
Sí. Bueno, realmente esta visita nocturna, digamos que lo teórico no difiere demasiado de las que hacemos durante el día, como es natural. Pero sí que tiene una cosa muy, muy importante. Y es que la noche, esa magia de la noche, esa parte de la luz artificial que hemos colocado, va a dar ese cierto halo, pues eso, de misterio, ¿no? El sentido positivo. De tal manera que esto se va a ver reflejado en dos puntos fundamentales. En la Casa del Campanero, porque hemos intentado atenuar la luz todo lo posible con el fin de que la gente, las nuevas generaciones, porque aún no lo hemos vivido cuando éramos niños, ¿no? Era la escasísima luz que había en nuestras casas, ¿no? Una luz mortecina que a lo largo de las horas nocturnas pues acompañaba a la gente en torno al fuego, ¿no? En el momento de la convivencia, de las tertulias y demás. Y la casa se ve de otra manera, no exactamente como lo veían los campaneros, pero sí de una forma con luz muy atenuada, más o menos como la pudieron vivir. Y luego, la segunda parte de la magia de la noche, ¿no?, en sentido positivo, es llegar al cuerpo de campanas, donde todas iluminadas, claro, nos ofrece esa visión de las 11 campanas que tiene la catedral, aunque solo vemos 10, ¿verdad?, porque la otra está arriba del todo, realmente extraordinaria. Y luego ver nuestra ciudad. Y nuestra ciudad se va a ver de forma diferente en tanto en cuanto lo que va a quedar más remarcado es la posición de los grandes monumentos que tiene esta ciudad, Es decir, que vamos a ver su situación estratégica, por qué se colocan en cada sitio. Y lo que se ve muy bien, es cómo se articula, cómo las arterias de la ciudad, porque claro, están mucho más iluminadas, las calles, ¿verdad?, las avenidas, y entonces vemos muy bien cómo Segovia, aunque de día también se ve, como es lógico, pero de noche, con la luz de las farolas, se ve cómo se articula, ¿no? Luego vemos un poco los pueblos de la sierra iluminados, y cuando le damos la vista a nuestros queridos campos de Castilla, vemos las luces de los pequeños pueblecitos que desde arriba nos dan, bueno, pues una visión panorámica verdaderamente bonita de la Castilla nuestra.
José María, hace casi 5 años ha dicho que se abrió la visita a la torre. Desde ese tiempo habéis hecho un montón de iniciativas, la catedral ha tomado un montón de iniciativas. La última es un vídeo que habéis presentado ayer, ¿no? Cuéntanos
sí.
un poquito en qué consiste.
Bueno, realmente ha sido lo último, ¿no?, que aporta el Cabildo pues para mejorar digamos, bueno, por alguna forma ofrecer novedades, ¿no?, puesto que es verdad que hay que estar dinámicos en el mundo de hoy, ¿no? Y realmente lo que se ha hecho es utilizar las últimas técnicas más modernas para hacer un vídeo, pero fíjate, David, este vídeo se proyecta sobre las 3 paredes que miden 9 metros cada una, es decir, vamos a tener 27 metros de largo de vídeo por aproximadamente 4 y medio de alto. Es lo que llamamos nosotros una proyección envolvente. Es decir, que el vídeo es nuevo, hemos retirado el antiguo, lo que se ha hecho es un vídeo nuevo, donde va a hablar de la construcción de la catedral, de sus grandes artífices, de bueno, lo que significan las catedrales, y luego hay una parte, lógicamente, para hablar de la torre. Pero es un vídeo dinámico, es un vídeo vivo, con no hay nunca imágenes paradas, sino que están en constante movimiento para, bueno, pues hacer, verdad que dura unos 8 minutos, tampoco es demasiado largo, por lo tanto es para que uno pueda mantener bien la atención, pero proyectado en 3 paredes y que va a, yo creo que a reforzar mucho esta visita, porque, insisto, ¿verdad?, se están utilizando ya las nuevas tecnologías y con una resolución gráfica verdaderamente suprema.
Son muchas las veces que subes a la torre, que has subido en estos 4 años que decías.
Y que espero seguir subiendo.
Y que esperamos seguir subiendo y seguir disfrutando de esas explicaciones. Pero, ¿qué te sigue asombrando de cada visita?
Bueno, pues fíjate, a mí, yo siempre he dicho que cuando estoy llegando a la catedral, lo que me asombra es que cada día tengo ganas de llegar. Y eso me parece importante. Y eso es lo que intento transmitir a la gente, ¿no? Que cada momento que pasen, en mi caso, la visita a la torre, lo vivan con una experiencia nueva en su vida. Porque, ¿verdad?, lo que estoy viendo es, lo que estamos transmitiendo en la visita a la torre es, no solamente es lo actual, sino es la historia. Es decir, es el recordar esos oficios perdidos de los campaneros. Es recordar ese valor de las campanas como medio de comunicación y como instrumento de cohesión social tan importante, aunque, bueno, hayan perdido un poco parte de estas funciones. Es que me alegro yo cuando va la gente joven y le explico la casa al campanero, o mis compañeros lo hacen también estupendamente, bueno, pues realmente se llevan cómo vivieron seguramente sus abuelos, porque ellos ya no han percibido, ¿no?, lo que son las alcobas, lo que era la cocina, ese lugar de convivencia y demás. Y sobre todo lo que me quedo mucho es que cuando subimos arriba, tanto segovianos como no segovianos, es que se quedan impresionados por la vista, ¿no? Fundamentalmente porque se estudia perfectamente la ciudad de Segovia de arriba, se ven todos los monumentos importantes, pero lo que a mí me apetece mucho es que la gente entienda nuestra situación geográfica al pie de la sierra y con los campos de Castilla proyectándose, ¿no? Esa España vaciada, ¿no?, de la que tanto estamos hablando ahora, se ve perfectamente desde la zona alta, y eso es lo que me sigue impactando, que cada visita para mí es algo nuevo.
Wow.
Toda visita que hacemos para nosotros es algo nuevo y vivo.
Pues desde aquí invitamos a segovianos y a no segovianos a esa visita, bien durante la jornada de la, del día o durante la jornada de la noche, los viernes, sábados y domingos.
Sí, me gustaría decir que es verdad que a veces no sabemos qué regalar a alguien, ¿no? Yo creo que es que para los segovianos, también para los segovianos, lógicamente, puede ser un buen regalo. Cuando hay que celebrar algo, hacer una visita nocturna, viernes, sábado, domingo, y luego irse por ahí pues a tomar unas copas, unos vinos, ¿eh? Y eso, y que puede ser un momento pues muy agradable, ¿no? Para pasar el fin de semana, lógicamente, aparte de lo que van a aprender, que va a ser mucho.
Pues esa idea de regalo. Muchas gracias, José María, por acercarnos esta visita a la torre de la Catedral de Segovia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, iremos a verte.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludamos a María José del Río, ella es miembro de Frater. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, una vez más, con motivo de ese encuentro de asociaciones y movimientos que se va a celebrar el próximo día 1 en el losado de la Catedral, traemos este movimiento para que nos cuentes de una manera breve qué se esconde tras las siglas de Frater.
Bueno, pues Frater, que su nombre es Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, es un movimiento, como su nombre indica, integrado por personas con enfermedad crónica y personas con discapacidad física. Fundamentalmente, estamos integrados en el apostolado seglar y en Acción Católica.
¿Cuántas personas sois en Segovia ahora mismo y cuál es vuestra dinámica? ¿Cómo os organizáis?
Bueno, pues en Segovia solemos reunirnos cada mes, unas entre 20 y 30 personas, depende. Y bueno, pues tenemos distintas actividades, de charlas, talleres de risoterapia, cineforum, y luego cada 15 días tenemos dos grupos de formación. Tenemos una formación sistemática de Frater, bueno, pues en la que realmente trabajamos temas desde el crecimiento personal, desde la fe, un poco para, bueno, madurar dentro de lo que es la vida de la persona y del protagonismo de la misma.
¿Cuál es vuestra participación en diferentes foros públicos y sociales, María José?
Bueno, pues fundamentalmente nuestra presencia allí donde se requiere o donde creemos que tenemos que estar, y bueno, pues es a modo también de testimonio y de reivindicación. Creemos que la persona con discapacidad tiene que tener voz dentro de la sociedad y de la Iglesia, y de alguna manera es lo que a lo largo del tiempo en Fraternidad venimos haciendo, dejarnos ver y dejarnos oír y pedir que se nos vea y se nos escuche, claro.
Y que se hagan esos cambios por justicia social. ¿Qué ha supuesto para tu existencia la pertenencia a este grupo de Frater, María José?
Bueno, pues yo hace que pertenezco a Frater cerca de 40 años. La verdad es que para mí ha sido pues un lanzamiento como persona, un crecimiento, una maduración, no solo a nivel personal, sino a nivel de fe, donde, bueno, pues también tengo la posibilidad de compartir lo que soy, lo que siento y lo que tengo con otras personas. Me ha dado opción de conocer a mucha gente extraordinaria con la que he compartido pues parte de mi vida. Y bueno, pues creo que Frater forma parte de mi existencia desde que la conozco, lógicamente.
Muy bien, María José, pues estaremos encantados el día 1 de junio de conoceros un poco mejor en el usado de la Catedral. En el acto se va a hacer con la mayoría de los movimientos seglares que tenemos en nuestra diócesis. Muchas.
Muy bien, pues allí participaremos los que podamos.
Hemos de recordar que el sábado te celebráis esa Pascua del Enfermo en la Iglesia del Cristo. ¿A qué hora era?
Sí, es este próximo sábado, día 25, a las 8 de la tarde, en el Cristo del Mercado.
Y todos los domingos se tendrá ese recuerdo de la Pascua del Enfermo en todas las parroquias de la diócesis. Muchísimas gracias, María José.
Gracias.
Venga, igualmente, un abrazo.
¿Algunas notas de agenda para estos días? Le recordamos ese Rosario de la Aurora en la pradera del Santuario de la Fuencisla a las 8 de mañana sábado. Las Hermanitas de los Pobres acogerán esa reunión de Pascua de Confer el sábado día 25 a las 6 de la tarde. Les recordamos que el lunes día 27 se reúne el Consejo de Arciprestes de la diócesis. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.